Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio. Les saludamos en esta transmisión, como todos los días, de lunes a viernes, en punto de las 9 de la mañana, Señal Informativa. A nombre de todos los que hacen posible este espacio informativo, les doy la más cordial bienvenida en este viernes 10 de noviembre de 2017. Hoy, por si usted conoce a alguien que lleve el nombre de Abelina, Abelino, León, Justa o Justo, dele un abrazo, porque es día de su santo. Hoy es Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, que tiene como propósito demostrar la importancia de la ciencia y el conocimiento científico en nuestra vida diaria. Bien, también les recuerdo que en un día como hoy, pero de 1901, nació el poeta tabasqueño José Gorostiza, autor de Muerte sin fin. Y también en 1925, en un día como hoy, ¿sabe quién nació? El actor británico Richard Burton, protagonista, entre otras películas, de la emblemática de Puerto Vallarta, La Noche de la Iguana. Reitera el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval que Uber no tiene permitido para operar en Puerto Vallarta, sin embargo, el hecho es que opera, y además bien. Una gran afluencia de personas registró la Feria del Empleo realizada en el Parque Hidalgo, en la cual se ofrecieron más de 1.200 puestos de trabajo. De la misma forma, le comento, amigos del auditorio, el secretario de Educación en nuestro país, Aurelio Nuño, aseguró que Jalisco se encuentra en el primer lugar nacional en la implementación de la reforma educativa. Así lo aseguró el secretario de Educación Pública. Reconocen pobladores de Mismaloya que el reto principal en la zona es evitar la pesca ilegal, especialmente en la zona de Los Arcos. Imparte personal de prevención del delito de seguridad pública municipal ejercicios y pláticas informativas a estudiantes de secundaria para alejarlos de la violencia. Hoy en Bahía de Banderas, sesión de ayuntamiento. En información regional, convocan los miembros de la comunidad indígena de Chacala una asamblea ordinaria para este 26 de noviembre. Mientras tanto, en Mascotas se inicia este evento de deporte, ciclismo de montaña, el cual va a reunir atletas de Estados Unidos, Canadá, Sudamérica, Europa y desde luego nuestro país. Concede un tribunal suspensión definitiva de amparo al magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Alberto Barba, quien va a permanecer en su cargo. En información de Nayarit, refrenda el gobernador Antonio Echeverría García el compromiso de su gobierno para establecer condiciones de seguridad y transparencia a los inversionistas privados. Y concluyó el evento de Innovación Singularity Summit México, en el cual la Universidad de Guadalajara presentó algunos de sus proyectos en materia de tecnología. También hoy concluyen las actividades del Tercer Congreso Internacional de Antropología, el cual, pues ha sido un éxito a juicio de los propios participantes. Guadalajara tendrá una muy buena Feria Internacional del Libro, así lo garantiza el presidente del patronato, Raúl Padilla. Le recordamos que en esta ocasión está dedicado a Madrid, España. El presidente del patronato de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Raúl Padilla López, informó que a menos de un mes de que arranque la edición 2017, esta feria ya está prácticamente lista para recibir a cientos, miles de asistentes que esperan recibir para esta ocasión, donde se tiene preparado un atractivo programa literario cultural que han preparado en conjunto con el invitado de honor para este año, Madrid. Y en más noticias, aprueba la Cámara de Diputados el proyecto de presupuesto federal 2018. Fíjese usted que a diferencia de que siempre lo tenían para finales de año, pues lo adelantaron, estuvieron hasta la madrugada de hoy, y en este presupuesto federal 2018 contempla gastos por más de 5 billones de pesos. Investiga el Consejo de la Judicatura Federal a 10 actuarios que sin justificación ingresaban al penal federal del Altiplano en el Estado de México. En noticias internacionales, aplazan la reunión de líderes de la cumbre de APEC que se celebra en Vietnam debido a la falta de acuerdos para relanzar el llamado Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. Hoy viernes 10 de noviembre, el dólar se está cotizando ya en este momento, ya abrieron los bancos, son las 9:09. El peso abre una jornada con una pérdida de 5 centavos con respecto al cierre de ayer jueves. El dólar se compra a 18 pesos con 55 centavos, se vende a 19,35. El dólar canadiense se está comprando a 15 pesos con 3 centavos, se vende a 15,6. El euro se está comprando a 21 pesos con 91 centavos y se vende a 22,51.
Señal Clima.
¿Y qué tal nos pinta este fin de semana? Vamos a escuchar el reporte que nos tiene el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. ¿Cómo nos pinta este fin de semana, maestro? Bienvenido, buenos días.
¿Qué tal, Susana? Amigos radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues, el frente frío que afecta a los estados de la vertiente del Golfo de México se detuvo en el sur de Veracruz. Por lo pronto se mantiene estacionario y puede disiparse antes de avanzar hacia la península de Yucatán, pero todavía sigue propiciando nublados y lluvias ligeras, vientos helados del norte, principalmente en el Istmo de Tehuantepec, y leves marejadillas en las costas del sur de Veracruz. Pronto se tenderá a la normalidad en esa región. La masa de aire frío que se desplaza tras el frente provoca descenso de temperaturas ahora en la mesa central y sector oriental del país. En los estados del norte, noreste y altiplano, los amaneceres se mantienen muy fríos. Por el lado del Pacífico, sigue dominando el sistema de alta presión, que favorece cielos claros, altas temperaturas diurnas y ausencia de lluvia. Aumentará ligeramente el calor en los estados del noroeste y en las zonas costeras desde Nayarit hasta Chiapas. Se mantendrá el ambiente cálido y estable. Aquí, en la región de Bahía de Banderas, hoy amaneció con cielos más claros que el día de ayer. Por esa razón, el amanecer fue también poco más fresco. Habrá condiciones soleadas gran parte del día, con un gradual incremento de nubes por la tarde. La posibilidad de lluvia se mantiene en niveles bajos. Ixtapa reportó una mínima de 24 grados, el centro de Vallarta registró 25. Ayer la temperatura máxima superó los 32 grados y medio, hoy se espera un valor similar. Para el fin de semana no se observa evento meteorológico que cambie en forma relevante el tiempo actual, si acaso algunas tardes con incremento de nublados y algunas gotas ocasionales al paso de nubes densas también se pueden dar. Amaneceres poco más frescos, pero en términos generales habrá buen tiempo para actividades turísticas, acuáticas, recreativas al aire libre. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Ya escuchó usted el pronóstico para que tome nota y desde luego disfrute de este próximo fin de semana. Gracias al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Y bueno, ayer el secretario de Educación, Aurelio Nuño, estuvo aquí en Puerto Vallarta en esta inauguración de este evento, en donde, bueno, pues hicieron gala de la tecnología. Déjeme comentarle que, entre otras cosas, el secretario dijo que Jalisco se encuentra en primer lugar en la implementación de la reforma educativa. Así lo aseguró, y vamos con Luis Araiza, que nos tiene el reporte.
Sí, muy buenos días, Susana, amigos del auditorio, buenos días. En el marco del desarrollo de actividades del Singularity U México Summit en Jalisco, acudió el titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, para participar en el panel titulado Educación frente al futuro laboral, donde se reunieron especialistas para debatir sobre el futuro de la industria, de la salud, educación y tecnologías, donde comentó lo siguiente. Escuchamos.
Aquí en Jalisco ha avanzado muy bien. Jalisco va muy bien con la reforma educativa. va a la vanguardia en la reforma educativa en todos los aspectos. No hay ningún otro estado como Jalisco en donde ya tantos maestros hayan ganado una posición de director de escuela a través de concurso, y eso nos da mucho gusto. Jalisco es el número uno. De igual manera, Jalisco está avanzando muy fuerte con la remodelación de escuelas aquí mismo en Puerto Vallarta. Todos estos apoyos van a continuar a pesar del entorno internacional complejo y de que ha habido recortes a los presupuestos. Los 50 mil millones de pesos para escuelas al 100, es decir, para arreglar las escuelas, se van a mantener. Así es que los apoyos y los montos, tanto para Jalisco como para Puerto Vallarta, van a continuar y se van a mantener.
De la misma manera, señaló que dada la implementación de esta reforma educativa, Jalisco, pues se ha hecho acreedor a esos apoyos económicos, y los montos incluso van a continuar a pesar del complejo entorno internacional y de los recortes al presupuesto federal, incluyendo al del próximo año 2018. Ningún programa esencial de la reforma educativa tendrá recorte alguno. Al contrario, contarán con un pequeño incremento. Todo se conserva y se mantiene en las mismas condiciones, enfatizó. Susana, esta es la información.
Gracias, Luis. Y nos vamos con más información. Por cierto, déjeme comentarle que también la Universidad de Guadalajara participó en Singularity Summit México. En Jalisco, aquí se reunieron especialistas para debatir sobre el futuro de la industria, la salud, educación y tecnologías. La Universidad de Guadalajara presentó sus proyectos de innovación y tecnología en el marco de Singularity Summit. Esto inició el pasado 8 de noviembre aquí en el Centro de Convenciones y concluyó ayer. Este evento reúne a la comunidad global de innovación y aprendizaje que utiliza tecnologías exponenciales para resolver los grandes retos del planeta. La UDG participó mediante la Coordinación General de Cooperación e Internacionalización, la Coordinación General de Tecnologías de Información, la Coordinación General de Planeación y Desarrollo Institucional y la Coordinación de Investigación y Posgrado. En el primer día de actividades, el rector general de la UDG, maestro Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla, visitó el stand de esta casa de estudio, en donde se presentaron algunos de los proyectos en los que trabaja la institución, además de dar a conocer la oferta educativa. La universidad es un espacio diseñado para generar conversaciones sobre el futuro, desde luego en este evento que se llevó a cabo aquí en Puerto Vallarta, y se tocaron temas de educación, salud, negocios, la gobernanza, así como tendencias globales y tecnológicas, y también que incluyen la robótica, inteligencia artificial, biotecnología, nanotecnología, energía, entre otras. En esta edición reunió a los principales líderes del país para plantear hacia dónde se requiere dirigir a México y qué se puede hacer desde el gobierno, la industria privada, la academia y la sociedad civil para convertirse en una potencia en innovación. Con por lo menos 119 países y con más de 431 iniciativas de impacto, la comunidad de Singularity University está constituida por emprendedores, empresas, organizaciones de impacto, gobiernos, inversionistas e instituciones académicas que están impulsando cambios positivos en las áreas de salud, medio ambiente, seguridad, educación, energía, alimentos, prosperidad, agua, espacio, resiliencia ante los desastres, refugio y gobernabilidad. Sin duda, pues una serie de eventos muy importantes que ya concluyeron el día de ayer y en el que también la Universidad de Guadalajara estuvo participando. Tenemos más noticias. Una gran afluencia de personas registró la Feria del Empleo realizada en el Parque Hidalgo, en la cual se ofrecieron más de 1.200 puestos de trabajo. Javier Santos, te escuchamos. Adelante.
Sí, muy buenos días, Susana. Muy buenos días, auditorio. Bueno, cientos de personas acudieron este jueves a la Feria del Empleo que se llevó a cabo en el Parque Hidalgo. Tomás Figueroa, secretario del Trabajo en Jalisco, dijo que participaron más de 30 empresas y se ofrecieron poco más de 1.200 empleos. La novedad en esta feria, que concluyó a las 3 de la tarde, fue la presencia de un vehículo móvil de registro civil y otro del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, con el fin de que las personas que buscaran empleo y que requirieran un acta o la carta de antecedentes penales pudieran obtenerla inmediatamente y de manera gratuita. Vamos a escuchar lo que comentó Tomás Figueroa, secretario del Trabajo en Jalisco, al respecto.
Que si bien es cierto, no, la Constitución ya no nos obliga, ni obliga a las empresas a que tengan que presentar esos documentos, sin embargo, nosotros no queremos quedarnos ahí, es una constancia que está en ley y que se puede expedir, y nosotros lo que queremos es traer este servicio y acercárselo a las personas de aquí de Puerto Vallarta y precisamente aquí en la plaza.
Otra dependencia presente fue el Instituto Nacional de Educación para Adultos Mayores, que puso a su disposición a personas que dejaron trunca su primaria o secundaria, que mediante un examen en línea en 2 horas pudieran obtener su certificado y con ello tener mejores oportunidades laborales. Escuchemos de nuevo al secretario de Trabajo en Jalisco, Tomás Figueroa.
Si alguien no hizo la primaria, se inscribe, hay módulos que pueden pasar hasta 6 meses dependiendo si es que nunca tuvieron ningún tipo de instrucción escolar, y si la tuvieron pero le dejaron trunca, mediante un examen, insisto, en línea, lo pasas y posteriormente se te expide tu certificado de primaria y de secundaria. Y esto, lo que queremos es que más personas cuenten con sus documentos escolares para que puedan tener acceso a mejores condiciones de trabajo.
Gran parte de las empresas que ofrecieron empleo son del sector turístico y el menor de seguridad privada y de bienes y servicios. Durante el día se observó una gran presencia de jóvenes llenando sus solicitudes de empleo. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Gracias, Javier. Tenemos más información. Le comento que están fortaleciendo acciones de prevención en las colonias del municipio de Puerto Vallarta, y esto ha permitido, además de formalizar los planes de trabajo para la implementación del programa Vecinos en Alerta, con un trabajo intenso en el área de vinculación del área y de la Dirección de Seguridad Ciudadana. El gobierno municipal, que encabeza Arturo Dávalos Peña, continúa fortaleciendo las acciones y estrategias de seguridad preventiva en las diferentes colonias del municipio, además de formalizar los planes de trabajo para implementar el programa Vecinos en Alerta. El informe mensual indica que del mes de octubre el personal visitó 18 colonias, 8 del sector 7, como son Centro, Las Juntas, Crucero, Las Juntas, Villa, Las Palmas, Loma Bonita, San José, Ampliación San José, Villas, Las Juntas e Ignacio L. Vallarta. Asimismo, Fluvial Vallarta, Versalles, Díaz Ordaz, Las Gaviotas, que pertenecen al sector 21, El Cerro, Centro, Emiliano Zapata, del sector 28, Las Aralias, del sector 22, 5 de diciembre, del sector 26 y del sector 20, Paseos de la Ribera. Y durante este acercamiento con vecinos se intercambiaron puntos de vista para conocer y solucionar la problemática que se presenta en estas demarcaciones, por lo que el comisario Jorge Antonio Hernández Valencia instruyó al área operativa y de vialidad a redoblar esfuerzos en las acciones preventivas o reactivas, que diariamente realizan los elementos de la corporación a su cargo. ¿Usted quiere que lo visiten en su colonia, que vayan y hablen de este fortalecimiento de las acciones de prevención? Pues comuníquese a Seguridad Ciudadana. Es momento de ir a una pausa, enseguida regresamos con más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más información, amigos del auditorio. Bueno, pues muchas cosas dijo el gobernador en su gira de trabajo, en las inauguraciones, en la participación que tuvo en diferentes eventos. Tuvo un encuentro con taxistas, también habló de salud, habló de una serie de situaciones que se tienen que resolver aquí en Puerto Vallarta. Reiteró el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval que Uber no tiene permitido operar en Puerto Vallarta. Pues sí, no tiene permitido, pero opera, como muchas cosas que no están permitidas en el estado y en el municipio, pero simplemente son una realidad. Y en el caso de Uber, pues sí, está operando y está dando un servicio, aunque el gobernador diga que no lo tienen permitido. Brenda Montiel, te escuchamos.
Susana, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a toda la audiencia. Y bueno, así es, la plataforma de Uber se continuará revisando para ver si se puede dar el servicio aquí en Puerto Vallarta. Lo importante es darle una seguridad al usuario y principalmente en este destino turístico a los visitantes y a los locales. Sin embargo, hay zonas donde no está aprobado el servicio en lo que corresponde a Jalisco. Es así como lo señaló el gobernador del estado de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, ya que, bueno, señaló que en esas áreas o municipios donde definitivamente no tengan permiso se continuarán sancionando. Y bueno, esto principalmente se le cuestionó tras los conflictos que aún persisten entre los taxistas y el servicio Uber, principalmente porque se sabe que definitivamente afecta al destino. Escuchemos lo que dijo al respecto.
Todos y cada uno de los procedimientos se estarán llevando a cabo de manera puntual. Uber es uno de los asuntos que estamos revisando claramente. Hay acuerdo para que haya transparencia y podamos juntos otorgarle seguridad al usuario. En ese sentido, como lo dije, hay zonas donde ya se aprobó y zonas donde no, y seguirán siendo sancionados donde no tengan la aprobación del gobierno ni la autorización para ser retirados del servicio que puedan prestar y que no están generando seguridad a los usuarios en este momento. Hasta que no haya claridad en la información. En Puerto Vallarta, como lo dije, en Puerto Vallarta tenemos que llegar a un convenio.
Y bueno, en Puerto Vallarta, bien nos señala, no está permitido, por tal razón continuarán realizando los operativos. El gobernador días atrás también indicó que el acuerdo era que trabajara en la zona metropolitana de Guadalajara y no ciudades medias. Al no cumplirlo, bueno, solamente lo que es la empresa Uber se han parado, por tal razón es que no tienen anuencia del gobierno del estado. Si bien con estos amparos han podido dar el servicio esta plataforma de Uber, pero además de que las personas, los usuarios han señalado que por supuesto que prefieren este servicio ya que es más económico, para ellos se les hace más seguro y bueno, hasta el momento es lo que han señalado, señal informativa ha realizado diversos sondeos, Susana, y bueno, es lo que han mostrado, exteriorizado al sentir, bueno, que simplemente los taxistas señalan que no dan un buen servicio y por supuesto los precios son más altos. Esa es la información.
Gracias, Brenda. Amigos del auditorio, nos vamos rápidamente con Javier Santos. Reconocen pobladores de Mismaloya que el reto principal en la zona es evitar la pesca ilegal allá en los arcos. Y al regreso, pues ya están aquí en cabina Carolina Gómez Aguinaga, Karina Macías, y enviamos un saludo a Noemí Zamora, directora de tribuna. Vamos con el reporte de Javier Santos y regresamos.
Sí, Susana, bueno, uno de los principales retos que enfrentan los arcos de Mismaloya es la pesca ilegal, dijo Javier López, pescador del poblado de Mismaloya. En esta zona está prohibida la pesca a un kilómetro a la redonda de los arcos. Javier López vive en Mismaloya y desde niño acudía a pescar los arcos y hoy se ha convertido en férreo vigilante ambiental del Parque Nacional Islas Marietas y también de los arcos de Mismaloya. Este modelo que se busca replicar el de las Marietas en los arcos, donde ya se cobran 40 pesos por ingresar a esa área y donde ya se han detenido embarcaciones por esas prácticas sin que sean sancionadas las personas detenidas. Escuchemos parte de lo que comentó Javier López, pescador de Mismaloya.
El reto es hacer entender a la gente que va a hacer pesca ilegal en esa área, que a veces creen que no los ve uno, que van a pescar en la noche, o que sacan langosta, o que sacan pulpo, o que sacan pepino de mar, y todo eso, ellos no están viendo el mal que están haciendo, y nosotros pues no queremos involucrarnos en problemas, lo dejamos a las autoridades, y queremos que ellos entiendan, sin necesidad de que lo vayan y los multen, o los encarcelen, o X, que entiendan que es un área protegida, y que tenemos que ver por parte de esa área, sumarnos al esfuerzo de proteger el área y mantenerla por muchos años más.
Javier López señaló que antes se observaba a personas pescando de manera ilegal hasta 3 veces por semana y ahora son en 1 o 2 ocasiones, pero persiste el problema y lo que se quiere es que se erradique este asunto. También señaló que los arcos han sufrido daños, pero ya se está recuperando gradualmente. Escuchemos de nuevo a Javier López.
Ellos van y se llevan 100 pepinos, nosotros ponemos 200. Ellos van y agarran 100 estrellas, nosotros ponemos 200. Y los demostramos, aunque a veces se burlen de nosotros, que queremos ver que eso se vea bonito. Sí. Y que eso es para mantenerlo, no para venderlo ni comercializarlo.
¿Desde cuándo empezaron con esta labor?
Tenemos cerca de 6 años más o menos haciéndolo. Ah, pero ellos tienen toda su vida haciendo pesca ilegal. Sí, sí, y ya los 3 o 4 de ellos ya cambiaron su punto de vista. Sabes que sí vamos a proteger. Pero hay 2 o 3 que son renuentes. Esas personas renuentes tenemos que invitarlas a que de una manera positiva cambien sin necesidad de que sean multadas. Exacto. O que sean puestas en la cárcel algún tiempo.
Finalmente reconoció que conocen a quienes realizan esta actividad de manera ilegal porque existe esa cultura ancestral en donde se acudía a los arcos a pescar para comer en casa, pero no para comercializar. Ahora finalizó, no se quiere que se saquen ni para comer en esa área, mucho menos para comercializarla. Pues hay bastantes opciones para que pesquen en toda la Bahía de Banderas. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Gracias. Y nos vamos ahora con Oseas Lorenzo Bravo. Están convocando a los miembros de la comunidad indígena de Chacala a una asamblea ordinaria para este próximo 26 de noviembre. Adelante, Oseas, te escuchamos.
Gracias, Susana. Muy buenos días a todo nuestro auditorio. El próximo domingo 26 de noviembre, a partir de las 11 de la mañana, en la Casa del Comunero, que se ubica en la población de Chacala, se va a llevar a cabo la asamblea ordinaria a fin de tratar asuntos relacionados con la aprobación de los estatutos comunales. A continuación, vamos a escuchar al licenciado Noé Rodríguez Ramos, presidente de la comunidad indígena de Chacala.
Como un sastre a la medida de X comuneros, yo estoy concibiendo este estatuto que nos sirva a todos, que nos quede a todos. Este punto que vamos a tocar en particular, los invoco a que lo hagan con la cabeza fría y tomando en cuenta que si no tenemos la capacidad de sacar esto, corremos el riesgo que todo esto que hemos hecho se vaya para abajo.
Bueno, finalmente, Susana, el licenciado Noé Rodríguez Ramos, presidente de la comunidad indígena de Chacala, dijo que es muy importante que todos los comuneros participen a fin de que conozcan los 12 capítulos que forman parte de los estatutos comunales de la comunidad indígena de Chacala. Para Señal Informativa, Oseas Lorenzo Bravo.
Bien, gracias, Oseas. Y bueno, nos vamos a la pausa. Ya están aquí. Buenos días, Karina Macías, directora de Noticias de Grupo ASIR. ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Cómo estás, Susana? Buenos días, Carolina. Buenos días al auditorio.
Carolina Gómez Aguiñaga. Buenos días. De La Patrona, también directora de Noticieros. Y enviamos un saludo a Noemí Zamora, que ya está en Bahía de Banderas. Hoy hay sesión de ayuntamiento. Ya le vamos a tener los detalles en el corte. Pero por lo pronto tenemos pausa y regresamos con temas.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Bien, continuamos, amigos del auditorio, y estamos retomando los viernes. De pronto hay algunas actividades que tenemos todas propias de esta actividad, pues todos los días buscando la noticia. Pero hoy, como los viernes, que pues nos reunimos aquí para hablar de algunos temas, vino el gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval, y bueno, él vino a este evento de Singularity, que fue un evento muy importante. Ya hablamos de qué tipo de evento es, que tiene que ver con la tecnología, en fin, hubo una serie de por ahí personajes del área tecnológica, pero también de la vida política que pues estuvo pasando por ahí. Hubo varios eventos, entre ellos la inauguración del Aguamático, ahí llegaron los taxistas.
Carolina. Exactamente, en una manifestación, una pancarta, competiciones, en primer lugar obviamente es que se regule Uber, pero fíjate la palabra mágica, ya piden que se regule, ya no que no entre a Puerto Vallarta, ahí como que ya agarraron la onda de que definitivamente Uber ya no se va, ya se va a quedar y ya, ahora solamente piden que se regule, lo cual es una petición muy válida porque esta empresa, no toda la culpa la tienen el gobierno o los taxistas, esta empresa no está cumpliendo con la ley. Esa es la realidad. Ya se desistieron del abasto, Susana, del amparo, perdón, ya se desistieron del amparo, porque han tenido pláticas con el gobierno del estado para cumplir la ley y ahora sí que ya operen con toda tranquilidad.
A ver, yo pregunto. Me llamó mucho la atención, incluso en la forma que lo expresó el gobernador, que dice, Uber no tiene permitido operar en Puerto Vallarta. No tiene permitido, pero opera. Y mucho antes de que Uber entrara a Puerto Vallarta, que ya había entrado en Guadalajara, los taxistas, nuestros taxistas, vamos a decir, a la gente de aquí de Puerto Vallarta, tuvo mucho tiempo para modernizarse, para implementar muchas cosas, incluso para hacer una campaña con todos los ciudadanos de decir, durante tantos años por esto y por esto, porque el gobierno nos cobra esto y nos salen tanto los permisos, etcétera, etcétera, hemos tenido esos precios, nos vamos a bajar. Ya van a hacer su plataforma, ellos también ya la tienen lista.
Ya la tienen, de hecho se supone que ahí van a presentar. También
se canceló.
Es otra de las peticiones que tienen al gobernador, que desautoricen esta aplicación. No sé por qué el gobierno, ahí desconozco y no me he metido más en el tema por otras cosas, ellos piden que se desatore de la Secretaría de Movilidad. Uber nunca pidió permiso al gobierno del estado para tener la aplicación. Entonces ahí se me escapa.
¿Y otra?
Se me escapa porque
en esta visita del gobernador, que van los taxistas, le dicen, le piden, le suplican, etcétera, el gobernador, pues sí, los escuchó, y que ahí es donde les dice que Uber no tiene permitido, pero que bueno, que van a estar, que están viendo, que se va a regularizar. Los esperamos el próximo lunes, una comitiva de ustedes para que vayan a Guadalajara, se entrevisten con los funcionarios de movilidad, de tránsito, de etcétera. Yo pregunto, el gobernador no puede decirle a sus funcionarios que vengan y no desde un escritorio, analicen bien lo que pasa en Puerto Vallarta y atiendan a los taxistas.
Pues es que desvió de avión, finalmente.
Vamos a ver qué sucede.
Hay que mencionar que la empresa, bueno, opera en Jalisco y específicamente en Guadalajara de forma exitosa desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿cómo es posible que se hayan esperado tanto tiempo, que no imaginaran que esto iba a ocurrir aquí en Puerto Vallarta y que hasta ahora, bueno, pues quieran tapar el sol con un dedo, ¿no? La empresa se amparó, ya lo dijimos, ya se desistió este amparo. Están buscando, sí, regularizarse en ese sentido, dar a conocer también el nombre de los propietarios, en fin, todo lo que la Secretaría de Movilidad exige para que estén acorde a la ley. Sin embargo, hay que decirlo, bueno, pues en Guadalajara está operando. Entonces, yo me pregunto, igual, en ese sentido, habrá cosas que evidentemente no conozca uno, ¿no? Pero por pura lógica uno dice, bueno, pues si en Guadalajara está operando, se supone, de manera regular, ¿cómo le están haciendo en Guadalajara para que esto ocurra y cómo no lo aplican aquí en Puerto Vallarta, ¿no? O sea, es como
se confunde uno.
Sí,
porque allá sí, aquí no. ¿Por qué las cosas se han dado de esta manera? ¿Por qué han tenido que enfrentarse? Y el caso de Nayarit, eso lo dejamos para otra ocasión.
Que ya también estará buscando.
Ya presentó el diputado Ismael Duñas una iniciativa para regular. No solamente Uber, sino
las plataformas,
las empresas de redes de transporte vía aplicación
digital. Y que luego ya vienen las de hospedaje también. Pero bueno, dentro de la visita también del gobernador, algunos compañeros reporteros lo cuestionaban sobre la cuestión electoral. Ya sabemos que el secretario de Educación, que ya lo hizo público, el secretario Ayón.
Francisco Ayón ya se va en 10 días, creo.
Yo creo.
Tengo entendido. Ayer estuvo inclusive en el evento de Singularity en el centro de convenciones, porque estuvo Aurelio Nuño, el secretario de Educación de México, a quien también se le preguntó si se iba por la presidencia, todavía no sé, pero bueno, volviendo al caso del gobierno de estado, Ayón ya dijo que se iba aproximadamente 10 días, se le preguntó al gobernador cuántos se iban a salir.
Bueno, y eso fue Antonio Cruz Esmada, el secretario de salud.
Pero eso más que dijo que se va por una candidatura, pero la realidad es que se va por las irregularidades que hay en la Secretaría de Salud, que son muchísimas. De hecho, fue uno de los temas que se tocó.
Sí, bueno, llega Alfonso Petersen, que ya también había sido secretario de Salud, Y encuentra un cochinero también, ¿eh? Digo, no había estado, nunca estuvo tan limpio, nunca estuvo tan limpio, pero hay que decir que durante su gestión hizo cosas muy atinadas. No podía, evidentemente, en un periodo de tiempo tan corto, pues resolver todas las problemáticas que tiene una secretaría tan compleja como es la de salud. Pero ahora que regresa, bueno, no, hay a la puerta el hombre, ¿eh? Hay un cochinero y efectivamente lo tiene que hacer público.
Pero yo te pregunto, a ver, si Alfonso Petersen, con la experiencia que tiene de que ya fue secretario
en dos administraciones,
ya fue secretario de salud, él sabía lo que iba a recibir, ¿eh?
Sí, claro, por supuesto.
Y entonces,
nadie
en este momento,
una pistola.
Así es, y en este momento lo que Alfonso Petersen tiene que hacer es decir cómo está recibiendo.
Claro, y resolver.
Así es, pero por si tiene aspiraciones políticas Antonio Cruz Esmada, pues que se vaya despidiendo, porque aquí a la jurisdicción sanitaria, y concretamente el hospital regional y lo que es el sector salud aquí en Puerto Vallarta, estamos muy mal. Y es, efectivamente está la Secretaría de Salud en deuda con esta jurisdicción sanitaria.
Que pusieron, de hecho, ayer o antier una cartulina en el hospital regional: traiga sus jeringas, traiga su medicamento, traiga tal cosa, porque aquí no hay nada.
Sí, no, está terrible.
Antier, el gobernador de Jalisco, se le hizo la pregunta de las condiciones del hospital regional, todas estas carencias, la nómina desde hace 5 años es lo mismo, claro. No sirven los aires acondicionados, se cancelan las operaciones programadas en los quirófanos porque no hay aires acondicionados, y no es un lujo, es algo que
necesario
para durante las operaciones, y bueno, todo el equipamiento. El gobernador se comprometió a que en los próximos días, y no dijo semanas, días, se va a resolver esta situación de las carencias del hospital regional y el pago de la nómina. Eso es lo que dijo.
Pues dijo
los próximos días.
De lengua. Así me
amigos
que,
del auditorio, ¿le creemos o no?
Yo no le creo.
¿Tú, Karina?
No, pues de lengua me como un taco, digo.
Pero vamos, hay que estar al pendiente.
Bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Este es uno de los asuntos más delicados de Puerto Vallarta.
La cuestión
el
de, la
tema
salud,
de la
por
salud.
Supuesto.
Y luego
bueno,
la
hay
seguridad.
Otro tema, hay otro tema que...
De que les quiero comentar. Aparte de la salud, la seguridad... Claro. Se han comprometido. A ver, ¿qué es lo que se está esperando para que se instalen las cámaras de seguridad? ¿Qué? Que haya otro tipo de situaciones como la que hemos vivido y que salgan con sus tonterías de que, pues, como no sirven las cámaras, pues no se pudo grabar, como lo han dicho en otras ocasiones. Yo le preguntaba a Valencia, al comisario, oye, ¿ya se instalaron? No, pues es que no, pero ¿por qué? No, pues es compromiso del Estado y esto y lo otro, pero pues no están muy trabajando en equipo y que no sé qué. ¿Dónde están las cámaras de seguridad?
Bueno, ¿te acuerdas que hubo una aprobación por parte del ayuntamiento para que se quitara el mando único hace algunos meses?
Y ahora dijeron que...
Antier, el presidente. Alcalde, le vamos a hacer esa pregunta. Antier, el alcalde señaló, bueno, aquí ya se ve más presencia de mando único, y así todos nos quedamos. Bueno, pues no, que se iba a quitar. Yo le pregunté en corto, no hubo oportunidad de preguntarle al gobernador. Sí se lo pregunté en corto al alcalde. Me dijo que el gobernador ya le estaba mandando más equipamiento, le mandó unos chalecos, le mandó otras cosas de equipamiento.
¿Y ya lo había comentado el alcalde?
Más presencia, ¿no? Más presencia del mando único. Como ya traen las pláticas, al gobernador no le interesa, obviamente, no quiere que Puerto Vallarta se salga del huacal. Son varios millones de pesos lo que le inyecta el municipio, el gobierno del estado, para el mando único, y si lo hace Puerto Vallarta, esto daría pauta, obviamente,
a que
lo hagan otros municipios.
Pero, claro, se supone ya hace meses, se supone que ese era uno de los argumentos por el cual Puerto Vallarta se quería separar del mando único, para aprovechar todos estos recursos en infraestructura y en equipamiento y en las nóminas de los policías locales. Ese había sido el argumento
en
entonces.
En primer lugar, se querían salir porque necesitaban ese dinero para pagar los laudos a los policías que demandaron al ayuntamiento y que ganaron el juicio, y se necesitaba, hicieron su estrategia en tesorería, era parte de ese dinero, y agarrar, no me acuerdo del otro asunto donde iban a rascar, se necesitaban 40 millones de pesos y con eso iban a completar. No sé de dónde salió otros recursos que por ahí ya no se necesitó. Entonces, tal vez por eso está jugando y está presionando con el mando único el municipio, que toda la validez de la petición del alcalde, porque sí,
claro,
sí hace falta la presencia de la policía estatal en Puerto Vallarta.
Sí, pero también hace falta reforzar totalmente todas las condiciones de los policías locales. Entonces, esa es la confusión, ¿no? Porque en su momento ese era uno de los argumentos. Bueno, sí, que esta cantidad de recursos que se aplicaban en el mando único bien pudiesen aplicarse de manera total, casi, a nivel local.
Tendría que aquí preguntarse al alcalde exactamente, Susana, en qué se comprometió el gobernador para que no se saliera del mando único. En sí, no solamente con equipamiento, si es parte del acuerdo, yo supongo lo de las cámaras.
Claro.
También lo supongo, habría que preguntárselo directamente.
Pues sí, son algunos temas pendientes que pues viene el gobernador y se le tiene que preguntar.
Claro.
Hay muchos temas pendientes, ya se mencionaron algunos.
A mí me gustaría no dejar pasar el tema de la seguridad, ahorita que estamos en eso, de Bahía de Banderas. Está terrible.
Los robos.
Están,
la casa habitación.
Pero es una cosa para llorar. La gente a mí me aborda, me manda WhatsApp, me manda comentarios.
Ya ves que robaron ahí en la Cruz de Guanacaste, y la iglesia y casas.
La oficina de Oromapas, la colonia Costa Coral, Valle Dorado, Bucerías. Bueno, están, y los mismos vecinos me dicen, pues es que no tienen patrullas, es que no tienen elementos. Yo no sé. ¿En qué condiciones les dejó José Gómez?
Pues hoy, por eso vamos hoy a ir, eso vamos a la sesión.
Es una ahora, cosa terrible.
Déjame decirte, el presidente municipal, Jaime Cuevas, quien reiteradas ocasiones ha dicho de cómo está recibiendo, pues todo el pleno tiene la obligación de, en esta entrega-recepción, hacer público cómo están recibiendo y si hay irregularidades.
Fincar responsabilidades.
Una denuncia. Y si no lo hacen, entonces son cómplices.
Claro.
¿Verdad?
Claro.
El que no denuncia, el que se calla, el que omite, el que eso, se convierte en un cómplice y después ya no tiene derecho a estar hablando y estar diciendo, es que recibí, es que me pasó, es que esto, claro, es que el otro.
Claro.
¿No? Entonces vamos a ver qué pasa en
Bahía
de Banderas.
El que calla otorga. Entonces aquí sí tendrá que, en ese sentido.
Los robos tanto allá como acá. Ayer hubo un caso muy viral en las redes sociales. Hubo un joven de Puerto Vallarta y lo posteó en el Tianguis Cultural. Ahí uno se entera de muchas cosas que le pasa a la ciudadanía. Me gusta leerlos porque me gusta saber lo que le está pasando
está
a la
gente.
Exactamente. Y pone Eduardo Sevilla, creo que se llama. Estoy muy triste, me robaron mi casa, detuvieron a un ladrón en otra casa. A los días lo vi, identifiqué algunas de mis pertenencias. Me lanzo a la policía para señalar que esos eran mis tenis y otras cosas que debió. Me mandaron que no podían hacer nada, me mandaron a la fiscalía. Yo ya había interpuesto mi denuncia, ya había denunciado, pero que en la fiscalía de dijeron que el MP que lleva su caso se fue a Guadalajara, que no lo podían atender, que regresara a la policía, se fue otra vez a la policía, que no podían hacer nada ahí, que lo regresaron a la fiscalía.
Y mientras y el
es
delincuente
un cuento de nunca
suelto.
Acabar, lo iban a soltar a las horas. Me indignó mucho este caso. Le mandé, es más efectivo un tuit directo al fiscal que hablar con comunicación social de la fiscalía, nosotros que tenemos el contacto, porque son unos inútiles en la comunicación social de la fiscalía. Le mandó un tuit fiscal, le posteé el caso, esto está pasando, basta de burocracia, atiendan al joven, el ladrón va a salir, porque no le toman, no le emplean la declaración. A las horas me manda, yo para eso ya le había pedido el contacto al joven, me manda un tuit el fiscal, pásame su contacto, se le va a atender y ya. Hoy voy a hablar con él a ver qué pasó.
Yo lo que me pregunto es,
¿pero por qué llegar a esto?
Yo lo que me pregunto es, Exactamente. Porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el ciudadano que no tiene ninguna relación con nadie y que va y que pone su denuncia y nadie le hace caso? Hasta que no presiona la prensa, o hasta que no presiona fulano de tal político, o hasta que... O sea, ¿qué pasa?
Exacto. Diría no que Héctor presionar. Suárez,
¿qué nos pasa? O sea, realmente, ¿dónde está el poder del ciudadano? Porque toda la vida se la pasan diciendo, usted haga sus denuncias, y haga sus denuncias, y... Bueno, ¿y para qué si van y hacen las denuncias y tiene que pasar esta burocracia para que llegue su folder al escritorio de quien tiene que trabajar?
Y el fiscal que quiere irse, Susana, quiere irse como aspirante a la gubernatura. Ya se va, ya lo anunció. Oye, pero tienes muchos pendientes. Si no atienden bien en la fiscalía, ¿cómo crees que te voy a dar mi voto? Cuando no haces tu trabajo. Tengo otros dos casos. Una niña violada de 9 años a la que no le dan celeridad en su investigación. ¿Y eso qué es prioridad? Y le hice esa pregunta al gobernador. Usted habla de prioridad en los casos de feminicidios, de violencia contra las mujeres. Eso no se traduce en Puerto Vallarta. Falta personal. Prometió que en el presupuesto se van a ampliar para contratación de más peritos, ya más se MPs, van, por favor. Ya se va.
Pero mira, yo te digo algo, ayer en Guadalajara ya se sentaron Barrales, Anaya, Delgado, visitaron Guadalajara, impulsando este frente opositor, estuvieron los panistas, los perredistas, los emecistas, todos estuvieron ahí, y bueno, pues ya se están presentando por todo el país como este frente opositor. Ya inició el calendario electoral desde agosto. Ahorita estamos en el límite para determinar los procedimientos internos de la selección de candidatos.
Se suma el Partido Verde, ¿no? Al Frente Amplio.
¿Quién sabe?
Creo
por consolidarse y todo, pero pues lo van a hacer, ¿sabes cuándo? Los primeros días de diciembre. Estaba yo hablando con Iván Bravo del PRI y con este Ricardo Ponce Ibarría, uh-huh. Y ellos están a la expectativa
de lo que pase
con este frente, si se da, si no se da, si se consolida, cómo se van, independientemente de cómo se vayan a armar las piezas del ajedrez para la próxima elección. Aquí lo importante es cómo todos los ciudadanos se organicen y participen, cuestionen, exijan y pongan un ya basta a todo lo que viene ocurriendo en el municipio, en el estado, en el país, el deterioro de la vida de los mexicanos, económicamente hablando, también...
Yo sí le haría una recomendación al auditorio, Susi, si me permites interrumpirte, y le doy toda la razón a Carolina cuando dicen, ¿cómo es posible que después de que tienen muchos pendientes en sus cargos representativos, como funcionarios públicos en la dependencia o secretaría en la que se encuentran, ¿cómo se atreven a brincar si no han dado resultados? O si han quedado pendientes importantes.
Salud, Antonio Cruz es mala, digo, qué bueno que no
viene. ¡Qué vergüenza!
Pero creo que nada más lo dijo por salir al paso. Obviamente él sabe lo que hizo en la Secretaría de Salud. Todos en Guadalajara señalan eso. Solamente lo dijo por salir del paso. Pero realmente, pues...
Yo sí invitaría al auditorio, a nuestros amigos radioescuchas, que cuando piensen en que van a votar por alguien, como lamentablemente, y hay que reconocerlo, como mexicanos no tenemos memoria, a lo mejor mucha gente sí, pero mucha gente no tenemos memoria, se nos olvida quiénes son los funcionarios, se nos olvida qué hicieron o qué dejaron de hacer. Yo los invitaría a que cuando vean a la persona, o al, en este caso al candidato, se metan un poquito a averiguar, digo, ahora... las redes sociales, el internet, nos facilita muchísimo la vida, antes no tanto. Entonces, por ahí teclear el nombre, explorarlo, hacer como un ligero trabajo de investigación para ver cómo se ha conducido a lo largo de su trayectoria política o como servidor público. Y eso le puede dar pues una idea al ciudadano. Porque cuando llegan y se candidatean, bueno, son...
miel sobre hojuelas, ¿no?
Bueno,
te abrazan, te
apapachan. Santa Claus les queda cortito, ¿no? Entonces, realmente yo creo que sí hay que hacer un análisis bien, bien importante.
Por lo pronto, comentarles que aquí se van a abrir espacios, desde luego, para hablar de los perfiles de los que aspiran. Uh-huh. Y desde luego, pues, invitarlos a que vengan y nos hablen del por qué su aspiración y en qué la sustentan también. Pero bueno, claro.
Porque muchos tienen ganas, pero no todos tienen las habilidades, las capacidades y también el hecho de saber manejar los retos y los problemas.
Con esos candidatos el PRI tiene muchas ganas de perder ahora sí.
Por lo pronto es Francisco Ayón, secretario de Educación, el fiscal, ¿quién más? ¿Cuántos dijo el gobernador?
Dijo aproximadamente 6, no todos necesariamente van para la gobernatura. No, pero pues
imagínate 6.
Pero sí, pero van otros cargos de elección popular.
Muy bien, pues algo más que quieran comentar para finalizar, Karina, Caro.
O sea, a la expectativa nada más de lo que pase con la regulación de la venta de alcoholes y antros, que dijo y lo vi en otros medios, no hay que confundirse o hay que leer la nota completa. También no es en Puerto Vallarta, es en la zona metropolitana de Guadalajara y se analizará el caso Puerto Vallarta, bueno, porque es un destino turístico. Sí,
pero, qué buena falta. Pero también la forma en que se presenta y se dice en todo el estado.
Claro.
O sea, si hubieran dicho en parte del estado, no, dijeron, no, en todo el estado y Puerto Vallarta forma parte del estado de Jalisco.
Pero comienza en la zona metropolitana.
Lo dijeron que es en la zona metropolitana, porque nace como un acuerdo del grupo de la zona metropolitana de
Guadalajara.
De seguridad.
Uh-huh. Y por lo pronto, pues aquí a la orden del día los accidentes viales, claro. A la orden del día, pues todas estas cosas y sobre todo el fin de semana que tiene que ver, aunque digan que no, con el alcohol.
Sí, totalmente. ¿Sí?
Entonces, yo entiendo que es un destino turístico, pero también yo creo que ya se pasaron de lanza con tantas disque restaurantes disfrazados de cantinas, de bares. Uh-huh. Ya fluye el alcohol en Puerto Vallarta de una manera terrible. Si hay gente que no se quiere dar cuenta de esto y se sigue lamentando de los accidentes cuando el alcohol está de por medio, que son muchos, si así todos los días estamos viendo un accidente, es necesario iniciar una campaña ya por una vialidad segura, que la gente utilice el casco, la gente que conduce por los donde no debe, los motociclistas. Bueno.
No usan desatados, casco. Desatados y lamentablemente, y me tocó un caso muy cercano, donde un motociclista sin casco sale de una callecita y se le atravesó, así tal cual, se le metió a una camioneta y bueno, pues lamentablemente el pobre de la camioneta, detenido, pagando fianzas, endeudándose, porque además este, pues era uno de los de la tiendita. Entonces, entendemos. ahí, ¿cómo se protege el ciudadano cuando este tipo de gente, bueno, no tiene ni la menor conciencia?
Urge, así, que se verifiquen las licencias de conducir, que la gente que no la lleve o esté ya expirada, que algo se haga, porque están pasando todos los días accidentes.
La señora me dijo, señorita, mi marido hasta se va a tener que ir de Puerto Vallarta, porque ahora nos andan hasta amenazando. Y nosotros no tuvimos la culpa. La señora que iba junto con el señor. Y no iba en exceso de velocidad, nomás que este chamaquito en su motocicleta le salió de quién sabe dónde.
Pues hay que manejar con mucha prudencia una vez más, porque la verdad que los accidentes están a la orden del día. Muchísimas gracias, Karina Macías. Gracias, Carolina.
Gracias, Susana. Héctor Saludos Ponce. Saludos a la auditoria.
Gracias. Héctor Ponce en controles técnicos. Roberto Hernández, gracias. En redes sociales, Héctor también Ponce. Y en la producción general, nuestro compañero José Isabel Gómez. Chepe Gómez, gracias. Buenos días, que tengan excelente fin de semana. 12, 4 y 6 tenemos cortes informativos. Buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.